Bueno, después de algunas horas, finalmente lo hemos logrado. Aquí estamos con Jaime Tezana, quien...
No escucho bien.
No escuchas, pero a ver, espérate, deberías de escuchar muy bien. A ver, ¿escuchas ahora? Acá está el volumen perfectamente bien, ¿eh? Tienes que aumentar tu volumen, Jaime. Esta mañana teníamos programada la entrevista con Jaime a las 12 del día. Hubo un problema de orden técnico y Jaime recién se ha podido conectar. Así que aquí estamos para poder escucharlo y conocer su visión con relación al tema que nos está ocupando, porque nos ocupa realmente un tema complicado. ¿Hacia dónde va el gobierno de Castillo? Y esa es la pregunta, y vamos a escuchar a Jaime que nos diga qué es lo que está sucediendo. A ti la palabra, Jaime.
No, te escucho.
Ya, expón. Te hago la pregunta por esta vía.
Okay,
¿Cuál
mejor.
es tu opinión con relación al gobierno de Castillo? ¿Hacia dónde está yendo este gobierno?
Bueno, yo creo que tras la remoción del gabinete de Pucca con Guido Bellido a Mirta Vázquez, el gobierno se ha ubicado claramente en una posición de centro-izquierda. La mayor parte de su gabinete son de izquierda. Ahora, con la salida del ex ministro del Interior, de Luis Barranzuela, yo creo que termina por cerrar, ¿no?, un capítulo más de un ministro que no merecía estar en el gabinete. Y eso lo afianza ya con Manuel Guillén en el Ministerio de
Bueno, definitivamente. Jaime, yo te estoy escuchando, pero el audio de tu computer no está muy, muy alto. Hay algo que está pasando porque yo te estoy escuchando por teléfono, pero en el internet, en el programa, no se te está escuchando. Arregla con tu computer, en tanto yo voy explicando. O sea que tú consideras de que, yo pienso que hay algo con tu computer, tal vez si le haces el aumento de volumen, vamos a poderte escuchar mejor. Por lo que tú dices, entonces, este gabinete, con la entrada del nuevo nombrado en reemplazo de Barranzuela, prácticamente se estabiliza y va a recibir el voto de confianza. ¿Eso es lo que tú consideras? No está asegurado.
Porque obviamente quieren hacer toda la imagen de un gobierno que se cae a pedazos, ¿no? Que no, como ellos dicen, que no ha logrado gobernar el país, que está en una fase de gobierno. Entonces, sí, quieren acentuar esta imagen. Eso es lo que, por eso es que algunos sectores no le quieren dar, ¿no? Como si le dieron en el caso de Guido Bellido, que era un caso, pues, ¿no? Ya. Realmente inaceptable, incluso teniendo ahí a Iber Maraví, ¿no? Ahora no hay un personaje ni como Iber Maraví ni como Bellido en el gabinete, y sin embargo, el fujimorismo, Renovación Popular, Avanza País, ¿no?, los más duros de la derecha, obviamente no le quieren dar, ¿no? Y a esto se ha sumado, ¿no?, el serronismo. El serronismo que considera que esto es un gobierno fondo monetarista, por tener a Pedro Franque ahí, y por lo tanto también han pasado a oposición. En ese sentido, los extremos, de la derecha y la izquierda radicalizada de Perú Libre, se encuentran, se entrelazan y obviamente no van a darle la confianza a ellos. Entonces ahora la confianza o la investidura depende de las fuerzas de izquierda y del centro, ¿no? Yeah. Alguna parte de Acción Popular, Somos Perú, con el Partido Morado, también ahí entra también APP, Podemos, que entra siempre a negociar, ¿no? Y esperemos entonces que, como ocurrió con el caso del gabinete Bellido, este gabinete tenga la confianza del Congreso de la República.
Okay.
No está seguro, no se sabe mucho los entretelones de las negociaciones, pero no hay razón para no darle la investidura al gabinete de Mirta
Vázquez. Ahora, ¿tú piensas que este gobierno sería un digno gobierno para el Perú?
Bueno, lamentablemente no podría decir hasta que recompuso el gabinete el presidente Pedro Castillo, ¿no? Realmente tenía ahí un gobierno que se estaba bombardeando de sí mismo, estaba dinamitando todo el apoyo popular del sur, las encuestas de IEP sobre todo, las otras no me interesan, y se ve una merma ya en el sur donde finalmente es donde surgió la candidatura de Pedro Castillo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un antes y después. Uh-huh. antes del gabinete de Mirta Vázquez y después del gabinete de Mirta Vázquez, incluso incluyendo ya la defenestración de Barranzuela.
Bueno, pero dejando de lado si le dan la confianza o menos, yo quisiera, y creo que nuestros amigos quisieran saber, ¿qué gobierno es este? Porque es un gobierno que está dejando que ataquen las inversiones, es un gobierno que está espantando las inversiones. El Perú no es un país que geopolíticamente podamos decir que cuenta mucho. Es un país que más está a no tener presencia que a tenerla. Y estamos prácticamente a nivel de gobierno avalando a un personaje como Evo Morales, cuya líder está focalizada en la hoja de coca. O sea, no, ¿qué te parece con relación a esta perspectiva?
Mira, yo creo que todo eso está incluso en replanteamiento, porque hasta con Luis Barranzuela como ministro del Interior, obviamente la agenda era suspender la erradicación, cosa que no pudo, ¿no? Una cosa es estar en un congreso cocalero e instar a los cocaleros a no a la erradicación y la suspensión de la misma. Otra cosa es estar en el sector, dirigiendo el sector interior que tiene la responsabilidad de erradicar. Y ahí se da cuenta que esto es una política de Estado, tiene que ver con convenciones internacionales, tiene que ver con una política con un decreto supremo, que tiene metas anuales. Entonces, al final tuvo que recular. Pero ya de por sí es un error. Entonces, la agenda entonces era suspender la erradicación. Dos, el otro aspecto de la agenda del gobierno era la ley de la coca, apoyar la ley de la coca. ¿Para qué? Para legalizar una parte de la superficie de esta, ¿no? En el Perú no sabemos cuánto, pero querían una negociación muy similar a la que hizo Evo Morales, ya él teniendo todo el poder, obviamente, ahí en Bolivia. Y lo otro era una ley para la industrialización. Entonces, ese era todo lo que tenía el gobierno. Hoy no hay, por ejemplo, todavía no, debido a ello, es que no hay jefe de vida. ¿No? Debido a ello es que Luis Barranzuela ya estaba condenado a salir de este gabinete, no iba a pasar, ¿no? Si él se mantenía, de hecho, no había voto de confianza, o no habría voto de confianza para este gabinete, Porque era la papa caliente, era un personaje realmente impresentable, siendo claro. Que tenía sanciones, tenía muchas cosas, había sido abogado, cosa que no es.
De narcotraficantes.
No sí, pues, del caso de los Aybar Cancho, sí, sí. ¿No? De los narcofusiles jordanos a la par. Entonces, obviamente, este señor no podía seguir en la cartera. Claro. Yo mismo escribí un artículo sobre al respecto.
Yeah.
Y dijeron que se vaya. Ahora, entonces, al salir él, yo creo que ya no hay el factor que permitía que la derecha en general pueda argumentar no darle la confianza, ¿no? Entonces, yo creo que deben darle la confianza, ¿no? Okay. A un gabinete peor que le dieron la confianza, es un mejor gabinete en definitiva, ¿no? Quizás el único personaje cuestionable, ¿no? Es el ministro de Educación, Gallardo, ¿no?
Exactamente.
Porque representa a la CNT, ¿no? Pero eso es parte de una cuota, pues,
de Sendero Luminoso.
Pedro Castillo le ha asignado a su bloque sindical, donde está también, pues, obviamente, el Movadef, ¿no? De lo que fue el CONADI. Entonces, tiene negociaciones, pero lo que sí se cierra en definitiva con la salida de Luis Barranzuela es la alianza con Perú Libre y Cerro. O sea, por eso es que hoy son enemigos enconados en el Congreso, ¿no?
Okay.
El mismo lenguaje que claro, desde la izquierda, desde planteamientos como la Asamblea Constituyente, la renegociación del gas, de los contratos ley, todo eso, pero coincidiendo con los sectores más extremos de la derecha peruana, ¿no?
Ya, perfecto. Espérate un segundo.
Debe tener el voto de confianza, ¿no? No hay ninguna razón para que hoy este gabinete salga no con una notoria mayoría, pero sí lo va a lograr. Incluso creo que va a haber bastantes abstenciones.
Va a haber abstenciones. Jaime, te vuelvo a llamar en un momento por WhatsApp y luego te pido que hagas un refresh a tu internet para que aparezcas, porque te has desaparecido de la pantalla.
Ok, de acuerdo.
Ok. Bueno, en este momento, como estamos escuchando, Jaime Antezana considera de que se debería dar la confianza al gabinete del presidente Castillo. En realidad vamos a tratar de hablar con él acerca de otras cosas que hemos estado discutiendo, incluso esta mañana. Jaime, ¿nos estás escuchando?
Sí.
Eco, perfecto. ¿No has logrado hacer el refresh de tu internet?
No, yo estoy en mi celular.
Sí.
No puedo entrar.
No. Ok, bueno, acá van a tenerme que ver a mí solamente, porque acá están escuchando acá amigos que nos están haciendo incluso preguntas. Dice Santiago Díaz, dice, lo expuesto hasta hoy le da esperanzas de un gobierno que atacará los problemas centrales.
Bueno, yo creo que de acuerdo a su agenda, el gobierno atacará los problemas que el país tiene, ¿no? Uno, me parece que en el campo de la pandemia, ¿no? La labor del ministerio y del ministro en el sector me parece satisfactoria. Ya está con chicos de 15, 17 años, ¿no? Vacunándolos. O sea, quiere decir que a fin de año es posible ya llegar a casi a cerrar cerca al 100% de la vacunación. Es una buena labor. En cuanto a la reactivación económica, ahí es donde está el problema, ¿no? Por los conflictos que han estallado en Anquía, por ejemplo, en el caso de Ancas, hay conflictos en estos momentos en el circuito petrolero, el Loreto, ¿no? Hay también en Las Bambas, ¿no? Pero todos han sido controlados, ¿no? Yeah. Pero aquí hay un despliegue, pues, ¿no?, exacerbado de expectativas. Creen que un gobierno como el de Castillo les tiene que dar todo lo que ellos quieren por ser un gobierno que ellos eligieron. Pero hay casos en los que no se puede conceder lo que ellos plantean. Son conflictos, además, que han estado en estado de latencia o activos, ¿no?, y que vienen de atrás, ¿no? Son demandas que vienen de atrás. Entonces, todo gobierno, de hecho, que iba a heredar, este tipo de conflictos, ¿no? Y lo que está ocurriendo ahora es que estallan o estallaron el fin de semana y han tenido que dedicarse a pagar el asunto. En el asunto de seguridad ciudadana, que tampoco estuvo en la agenda del gobierno, muy tímidamente, cuando hubo los dos debates, se abordó este tema, lo que han querido hacer es una salida muy rápida, ¿no? Yo diría más para las cámaras. Sacar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Por un mes en las calles de Lima y el Callao. Eso la izquierda siempre lo cuestionó, ¿no? Okay. Y la paradoja es entonces que ahora es la izquierda quien lo utiliza. Pero obviamente, ¿por qué lo utiliza? Justo cuando el presidente estaba en Cajamarca, un hombre que no entiende, porque allá el tema de seguridad está cubierto por las rondas campesinas en Cajamarca, entonces no entiende la inseguridad en Lima, no lo entiende en Trujillo, no lo entiende en todo el norte, desde Tumbes hasta Tacna, no lo entiende. Y por lo tanto, seguramente le aceptó la propuesta, también obviamente efectista, ¿no? Del ministro de Defensa y del ministro del Interior, que buscaba con eso, sacando a los militares a las calles, ¿no? cubrir su fiesta criolla que había hecho el día 31. Entonces, y tratar de evitar, ¿no? lo que se le vino, ¿no? La noche, y tuvo salir del gabinete. Entonces, hay cosas que se manejan con bastante superficialidad. No se puede sacar a las Fuerzas Armadas sin declarar en estado de excepción, o sea, un estado de emergencia. Claro. Sin embargo, se lo sacó, ¿no? Claro. Se lo sacó, punto, ¿no? Mm. Y llevó a muchas especulaciones, no vaya a ser que este gobierno se esté preparando para un golpe de Estado o quiera darlo él mismo. No, pues, no podría, ¿no? En realidad, ha sacado a las Fuerzas Armadas para un tema de inseguridad que la izquierda, en general, cualquiera sea la izquierda, siempre cuestionó una salida de los militares a las calles de Lima, porque se sabe que no van a resolver el problema, ¿no? No se trata de militarizar, se trata de trabajar con inteligencia para golpear a bandas criminales que se dedican al sicariato, a la extorsión, al cobro de cupos, de cuotas, ¿entiendes? Lima está prácticamente controlada por la delincuencia, ¿no? Delincuencia organizada, digamos, de niveles bajos e intermedios. Esa es la delincuencia que se tiene y esa es la que está afectando. Todos los días hay una mujer muerta por feminicidio, hay ajuste de cuentas, se entran a los negocios, se entran a todo y aparece la gente muerta todos los días. Entonces, se ha tornado incontrolable. No solo los conflictos sociales son una cosa, y la inseguridad y la seguridad ciudadana es otra. Y por lo tanto el gobierno está entonces apagando incendios allá y tratando de quedar bien con la gente. Mucha gente cree que sacando a los militares la cosa va a ser disuasiva. No es disuasiva. Acá en el Perú los militares, a los militares, los delincuentes se los pasan por la guacha. No es su función, pues, ¿no? No puedes colocar...
Pero más allá de la gestión de Lima, ¿no? Que en realidad la gestión de Lima se puede entender que él requiere de gente que lo asesore en Lima. Entonces ahí viene la siguiente pregunta. ¿Realmente este gobierno tiene cuadros para poder enfrentar el reto que es gestionar un país? ¿Este cuadro está en la izquierda del gobierno? Nos pregunta también Santiago esta pregunta, nos formula esta pregunta. ¿Realmente con quién cuenta? Porque nos estamos dando cuenta que no solamente le falta práctica, le falta conocimiento, pero comete errores en las acciones que toma. Entonces ahora, si es que le dan la confianza, ¿realmente tiene cuadros para poder enfrentar el problema?
Bueno, yo creo que el gabinete que tiene ya hay cuadros, ¿no? Que van a manejar muy bien su sector, ¿no? Tú dices. Ya había algunos, como con Ministerio de Justicia, Salud, Cultura, ¿no? El Ministerio de la Mujer, etcétera. Ahora, el problema ha estado siempre en el tema de educación y en interior, ¿no? Entonces, yo creo que ahora sí cuenta con, por lo menos, con un buen gabinete.
Bueno, pero,
ahora...
pero mira, por ejemplo, incluso veamos rápidamente, porque también no vamos a poder hacer muy larga esta entrevista desde el momento que no se te ve, entonces es una pena, pero tendríamos que mejorar tu internet para poderte hacer una entrevista bien, para que todos también te vean, porque ese es el objetivo de este streaming, ¿no? Mira, en realidad los dinámicos del centro se han fugado. Si es que esa fue la misión del ministro Barranzuela, no sabría qué decirte, pero no es que tampoco el ministro de Justicia salga muy bien de todo esto. Se ve unas complicidades, unos compadrazgos entre cierta manera de vivir el Perú que desconcierta y por lo tanto hace que se genere más el desgobierno, ¿no crees?
A ver, yo creo que el ex ministro del Interior en definitiva entró a proteger, ¿no?, a Cerrón y compañía.
Sí.
Eso está fuera de toda duda.
Yeah.
Y justamente se lograron huir a los que no están con prisión preventiva. ¿No? Cumplió su labor seguramente, ¿no? Porque esa era una ficha de Cerrón, ¿no? Para protegerse las espaldas. Era su cuota de poder, la última cuota de poder que ha tenido en este gobierno. Ya no tiene cuota de poder.
¿Tú crees que no tiene cuota de poder? ¿Tú no crees que esas alianzas son mucho más fuertes, que de una manera más representativa de otra manera van a actuar? ¿Tú piensas que se rompa a desaparecer así?
Sí, ya desapareció. Por eso ha pasado a la oposición total. Ha pasado a la oposición total. Basta con ver cada una de las intervenciones de sus congresistas para verlos, ¿no?, en una posición de confrontación total. No es solamente discurso, y se va a traducir seguramente en el voto. Entonces, yo creo que de eso no cabe la menor duda. Se acabó, se llegó a su fin con la salida de Barranzuela, todo nexo entre cerronismo y castillismo, por llamarlo de alguna manera. ¿No?
¿Y Bermejo dónde está? ¿Bermejo dónde está?
Bermejo se ha ubicado al lado de Castillo. Perdón, al lado, del profesor, del presidente actual, ¿no?
Okay.
Él se ha ubicado porque a él le interesa el poder.
A él le interesa, él no le interesa el Brahim. A él le interesa el Brahim.
A él le interesa el Brahim, obviamente. Uh-huh. Ahora sabe que con Guillén no va a tener las cosas como él quería, ¿no? Él quería, ya estaba hablándolo incluso en algunas entrevistas, reducción gradual y concertada, tipo Venezuela, ¿no? En la que la erradicación sea voluntaria, es decir, si yo quiero, entrego mi hectárea o mis 2 hectáreas de coca, si no, no lo entrego. No, eso no es así, ¿no?
Claro.
No es así en ese campo, ese modelo boliviano.
Claro, ¿no?, que no. Claro.
Y él quería la ley de coca. Ahora, obviamente, no creo que Manuel Guillén se la juegue por ninguna de esas dos cosas, ¿no? Él va a seguir el cauce normal, que es erradicar. Ya no va a poder erradicar mucho, ciertamente, ¿no? Este año la erradicación va a ser mucho más baja que el año pasado, que fue de 6.200 hectáreas. Ahora será menos de 5.000, ¿no? Si es que le pone algo de fuerza en lo que queda. Y lo cual entonces puede llevar a una ruptura del gobierno con sus aliados los cocaleros, porque los cocaleros han sido aliados del gobierno. El gobierno, el propio Pedro Castillo fue al Congreso, ¿no?, de la COMPA, que es la Confederación de Cuencas Cocaleras del Perú, el día 3 de octubre, donde yo también participé, como obviamente como observador, ahí él se comprometió con la ley de la coca, que iba a tener su respaldo. Esa era la agenda.
Exactamente.
La agenda era suspensión de la erradicación y ley de la coca. No había nada de una política antidrogas en el Perú. Nada. Solo lo que la policía ya tiene por función, ¿no? Incautar, decomisar, interdictar, ¿no? Lo que de vida hacía, programas de desarrollo alternativo, ¿no? Pequeños, ahí haciendo lo posible porque el cacao siga su cadena, el café, ¿no? Pero no había política antidrogas en el esquema de este gobierno. Uh-huh. Ahora el cambio ya se incorporó ya, ¿no? Uh-huh. Por la vida de los indígenas asesinados, amenazados, que han llegado acá a Lima, han hablado con la presidenta del Consejo de Ministros, uh-huh. por la vía de Luis Barrancela, que colocó el tema de la suspensión de la erradicación de la coca y sacó al narcotráfico a la escena, ¿no? Uh-huh. El narcotráfico ha aparecido. No, si no, no aparecía. Todo ha aparecido por oposición.
Exactamente.
No ha aparecido porque el gobierno ve que este es el gran problema. Mm. Incluso el propio De Vida, antes de irse el anterior jefe, ¿no? Antes de renunciar por la colisión que tuvo con el ex ministro del Interior, dio a conocer el último reporte de monitoreo de la coca, en la que dice que en el Perú hay 61.000 hectáreas. Eso merece un tema aparte, pero tengo un comentario. El informe anterior era de 54.000 hectáreas, y el informe actual es de 61. Es decir, que habría crecido 7.000 hectáreas. Eso pues no resiste el menor análisis. El reporte de la oficina, ¿no?, de Política Nacional Antidroga de la Casa Blanca, para el 2020 señala que el Perú tiene 88.200 hectáreas. Uh-huh. O sea, estamos hablando de 20.000 hectáreas más. Claro. Lo que debería ocurrir en un país normal, ¿no?, en el que el tema del narcotráfico y crimen organizado debería estar en su real dimensión, como está en los uh-huh. valles de producción, ¿no?, es que debería formarse una comisión y hacerse una nueva medición, como hizo en Colombia, el gobierno colombiano. Cuando tuvo dos cifras, entonces dijo, bueno, que se sienten tanto los expertos de la Casa Blanca como los de Naciones Unidas. ¿Y por qué es que hay una diferencia tan grande de 100.000 hectáreas? Bueno, pues entonces eso se resuelve técnicamente, ¿no es cierto?, haciendo una nueva medición. Hay que ver en qué falla. ¿Es un tema metodológico? ¿Es un tema de no medir todas las zonas donde hay coca, ¿no? Porque también hay mucho de eso. Los satélites fotografían ciertas zonas, pero no todas. ¿Por qué? Porque ya están ya designados las áreas a ser fotografiadas, por decirlo, ¿no? Okay. Entonces, hay mucho que discutir. Pero acá el gobierno no está tomando, o sea, el tema de seguridad ciudadana y el tema del narcotráfico y crimen organizado le está llegando al gobierno desde fuera, porque nunca tuvo una propuesta, a eso hay que reconocerlo, un vacío absoluto, absoluto de parte de este gobierno de estos dos temas. Entonces cunde la desesperación y se saca a los militares, ¿no? Ahora, ¿qué van a hacer con el tema del narcotráfico? No saben qué hacer, no han nombrado un nuevo jefe de vida, no han sacado al jefe, ya tuvo que salir el jefe de NACO, no han nombrado al jefe de antidrogas, recién hoy día se va a sentar después de la investidura el nuevo ministro del Interior, en el sector que precisamente tiene un involucramiento total en la lucha antidrogas. Entonces, no tenemos a un gobierno que tenga propuestas respecto a este tema. Se ha ido incorporando en la medida en que han ido llegando los problemas, han ido estallando los problemas, se han ido incorporando seguridad ciudadana, narcotráfico, crimen organizado, conflictos sociales.
Pero si a esto agregamos que las inversiones se están retirando, yo he visto edificios que iban a ser hoteles, ya prácticamente equipados, listos para los acabados, han preferido renunciar y se han ido, intereses capitales ingleses. O sea que nosotros nos encontramos con un gobierno que hasta ahora se ha demostrado ser profundamente destructivo e incapaz de resolver problemas. Yo sinceramente no sé cuánto un gabinete pueda llegar a sustituir cuando el cerebro central no funciona. No funciona, Jaime, no funciona.
Yo coincido contigo en que creo que Pedro Castillo todavía no ha logrado asentarse en el gobierno. No ha logrado gobernar al país. ¿Ya? No entiende lo que es gobernar, porque él ha sido dirigente sindical. Claro. Una cosa es gritar en la calle, una cosa es, ¿no?,
hacer guerra,
hablar y discursear, y otra cosa es tomar decisiones.
Construir.
Claro. Entonces, no ha habido todavía, yo creo que no ha habido lo que buscaba antes de su proclamación. No, dos cosas planteaba: gobernabilidad y estabilidad. No, eso no ha logrado todavía el gobierno.
Es que eso esas no son metas de un sindicalista. Un sindicalista, para vivir, tiene que vivir en medio del problema, porque si no, no tiene razón de existir. O sea que yo creo que más bien...
Ya no es sindicalista.
Exacto, pero él no...
Todavía no pasa, ¿no? De esa autoimagen que él tiene, ¿no? Claro. Como sindicalista. Entonces tiene que decir, estoy gobernando este país, tengo que tomar decisiones rápidas. No puede esperar un mes, desde el 2, 3 de octubre, que fue nombrado este señor, nombrado al día 6 de octubre, ¿no?
¿Tú crees, Jaime, cuántas posibilidades tú crees que él a un punto llegue en un tú a tú consigo mismo y decir, yo no puedo y renuncio? ¿Cuánto crees que esto pueda suceder?
No creo que eso ocurra.
¿No crees que
lo que yo creo que va a ocurrir es porque ya el equipo que tiene ya es mejor, ¿no? Y cubre sus deficiencias, ¿no? Yeah. En varios sectores, uh-huh. ¿no? El asunto de él es la vacancia. El Congreso se la va a jugar. Tenemos un Congreso. El Congreso tiene una notable presencia del narcotráfico. Ahí hay tres narcopartidos: Fuerza Popular, a Alianza para el Progreso, APP, y Podemos Perú. Y la derecha, ¿no? Neofascistoide, que es la de Renovación, y sectores conservadores en Avanza País. Uh-huh. Estos van a jugar, por eso, por algo hicieron la ley por vía insistencia de desarrollo de la cuestión de confianza, ¿no? Uh-huh. Desprotegiendo, dejando sin contrapeso, ¿no? Rompiendo el equilibrio de poderes, ¿no? Al Ejecutivo, y obviamente, ¿para qué? Porque este es el preludio de lo que yo creo que se viene, es la vacancia.
Pero tú crees que Cerrón, perdón una cosa, Jaime, ¿tú crees que Cerrón va a aceptar tranquilamente que lo saquen de juego después de que él ha armado todo esto? ¿Tú no crees que él se va a vengar de alguna manera y va a hacer conocer los secretos por los cuales lo ha tenido un poco... al margen? Él ha tomado la decisión ahora de sacar a Cerrón por motivos varios. ¿Tú cuál crees que va a ser la reacción de Cerrón?
Bueno, ya la reacción de Cerrón ya lo hemos visto, ya todos sus tweets, toda su oposición, ya está claro, no hay más. Yo creo que Castillo puede ser todo lo que querramos, pero no creo que se haya metido a hacer cosas que están reñidas contra la moral. No necesitaba. Él era un sencillo hombre, fue inventado por el sur andino y la Sierra Central, y ganó. Es eso. No necesitaba de fondos, de moverse en una estructura criminal, como así es lo dinámico del centro. Para mí, lo dinámico del centro se lo van a llevar a Cerrón. Okay. Antes que Cerrón quiera tener alguna pretensión, ¿no? Y ese día... lo poco que queda del cerronismo congresal entrará en diáspora, ¿no? Y seguramente regresará con Castillo, ¿no? Se recompondrá la izquierda, ¿no?
En este momento es Verónica Mendoza la que está dirigiendo la izquierda, ¿no?
Digamos que tiene una mayor presencia en el Ejecutivo, ¿no? Ahí está Franque, ahí está Ortiz, ahí está varios de sus ministros, ¿no? No lo podría incluir al ministro de nuevo que va a entrar de Interior, porque él tiene perfil propio. No lo incluimos ahí a Aníbal Torres, ¿no? En Justicia, tiene perfil propio. Ceballos tampoco puede ser incluido en el Frente Amplio. Frente Amplio prácticamente ya no existe, ¿no? Esta izquierda es una coalición, ¿no? De personas de izquierda que se han ido hacia el centro. Bien. Por eso que ya no es prioridad el tema de la Asamblea Constituyente. No porque ellos se dan cuenta claramente, pues no puedes pelear por una Asamblea Constituyente siendo gobierno. O sea, o te afirmas y haces respetar la Constitución o haces lo otro. Entonces, que quede para la iniciativa de los sectores que sí lo quieren impulsar, ¿no?
Yo tengo, pero ¿sabes qué pasa? Que yo tengo la imagen de Castillo, que no es precisamente de una persona quitando Cerrón, quitando todo el mundo. Castillo es una persona que elige Maduro en vez de escuchar al presidente Bolsonaro. Castillo es una persona que va al Braem y hace coquetea con los cocaleros y les propone cosas. O sea, Castillo es una persona que prefiere reunirse con Evo Morales y con Luis Arce en vez de ir a la cumbre del ambiente. O sea, y vienen aquí a hablarle, ha venido en este momento Josep Borrell y lo único que él ha podido hablar es de peticiones, mas no ha hablado ninguna propuesta país. O sea, te das cuenta que es de lo más insulso que hay.
Sí, sí, yo creo que fue para mí una pérdida de tiempo haber ido a ese gabinete binacional, ¿no? Me parece que no se obtuvo absolutamente nada.
Y el Atahualpa 2031, y el Atahualpa 2031 que quieren hacer un Braem, Chapare y una zona de contrabando en medio y darles autonomía, una cosa de ese tipo que se está vislumbrando. Fíjate tú qué ideas tan atroces.
Yo creo que todo eso se viene abajo ahora con el nuevo gabinete. Okay. Cambia todo. No, nada estuvo armado. Todos lo estuvieron armando. Algunos operadores. Para mí había una clara coordinación entre Luis Barranzuela, Bermejo, ¿no? Y Cerrón, ¿no? Con el aval, obviamente, de Castillo, porque Castillo no quiere perder el apoyo de los cocaleros. Sabe que es un sector muy dinámico, pero los cocaleros ya saben ahora que han sido golpeados, ¿no? Al salir Luis Barranzuela ya se quiebra toda posibilidad de desempolvar un decreto supremo del 2003, ¿no? Para hacer lo que ellos quieren el próximo año.
¿Y tú dices que el diálogo se ha roto con Castillo, cocaleros con Castillo? ¿Se ha roto el diálogo?
Con él no, pero el diálogo ha quedado paralizado en Juliaca la semana pasada, justo sobre eso estoy escribiendo, y lo que hay es nada. ¿Entiendes? Hay una mesa multisectorial, pero para Sandia, ¿no? O sea, y Carabaya, es decir, las dos provincias que tienen zonas de producción de coca. Claro. Nada más. No ha ofrecido, les ha ofrecido a la COMPA, que es la Confederación, una mesa conjunta. Pero esta semana debió cumplirlo. Pero como hay esta crisis, ¿no? La crisis Barranzuela, entonces, y la tiene que lograr la confianza o la investidura del Congreso, entonces todo esto queda para la próxima semana. Pero hay un compás de espera en las cuencas cocaleras. Hay sectores que ya quieren declararse en oposición al gobierno, ¿no? Y decirles que los están paseando, ¿no?
Pero claro, porque lo han votado para que él sea el interlocutor válido y que les dé beneficios. O sea, el voto se lo dieron por eso.
Sí, pues, pero un error de Castillo no tener claro en qué se metía, ¿no? Él simplemente quería votos, ¿no?
Por eso, Jaime, yo no excluyo que en un momento Castillo se encuentre talmente arrinconado que diga, yo no puedo más. Yo no lo excluyo, ¿ah?
No, eso es imposible. ¿Tú dices? No está dentro de ningún radar. Eso es lo que quisiera, eso lo escuché a dos ex jóvenes turcos. De la derecha liberal acá. Señor Castillo, renuncie, ¿no? No, pues, esto es imposible. No, conociéndolo a Castillo, yo por lo menos lo he conocido alguna vez. No, él no va a renunciar, ¿no? Yo lo que creo es que necesitaba sacarse de su lado al cerronismo.
O sea, que tú ya crees que ahora vamos a conocer al verdadero Castillo.
No, yo creo que él mismo se va a conocer. Porque hoy el país le obliga a gobernar, a tomar decisiones. Okay. No, nunca lo hemos visto. Él para nosotros no tenía, para mí no era un estadista. No. Yo nunca vi en él un estadista, pero los estadistas se hacen, ¿no? Eso vamos a verlo ahora.
Si tienes principios y pero valores.
Mira, en 100 días, dos crisis, dos graves crisis. Sí, sí. La de Bellido y la de Luis Barranzuela, o sea, con Mirta Vázquez, y hoy solicitando la investidura en el Congreso.
Pero Mirta, no, Vázquez, entonces, Mirta Vázquez también es antiminera.
Sí, pero no del todo, solo de aquellos, de aquellas minerías que no, para ellos no debe ir. Pero hay otras que sí se la están moviendo, ¿no? Sí se la van a tener que jugar por alguna de ellas, incluso ya lo han anunciado, ¿no? Porque el Perú tiene que vivir de la minería.
Más es un país minero.
El Perú no es un país minero. Siempre se ha dicho un país, el Perú minero, el Perú es un país agrario, un país pesquero. Somos todo eso a la vez, ¿no? Pero lo que yo creo es que no se puede dejar, obviamente, de promover las inversiones en la minería, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas que no van a ir, Conga, Tía María, ¿no? Yeah. Eso, en definitiva, realmente no va. Ya lo dijeron, ya está oleado y sacramentado para el gobierno. Pero otras mineras sí pueden ir. Ahora, lo de Antamina, sí, pues es un problema con las comunidades del entorno, ¿no? Entonces ellos dicen, ha llegado el fin de la concesión, es el momento de replantear las cosas, ¿no? Pero ¿qué quieren? Más recursos.
Claro.
Quieren más recursos las comunidades del costado, ¿no?
Pero también podría, ¿y cuánto crees que pueda progresar que el canon se dé a las familias directamente?
No, aquí en el Perú eso no. Va a tener que pasar mucho
caos.
Para que... Sí, no es posible.
No es posible.
Pero la forma como se distribuye el canon también ha generado mucha corrupción. Sí. Ancash es donde está Antamina, donde se ubica la minera Antamina, es una de las regiones más corruptas del Perú, ¿no? Cada gobernador termina en la cárcel. Cada alcalde del área de influencia de Antamina termina en la cárcel.
Pero termina en la cárcel. Pero termina en la cárcel, al menos. No hay impunidad. O sea, las tentaciones desbordan la racionalidad.
Sí, totalmente. La plata es...
Nos vuelve locos.
Todos quieren llegar para ver cómo se llevan en peso
exactamente
la cantidad de canon que reciben. ¿No? Uh-huh. Y bueno, yo creo que ya el gobierno ya entendió que tiene que tener gente experta. Ahora se está armando un equipo de gente de izquierda que sabe lo que es el sector público, lo que sabe que es manejar los asuntos de Estado.
¿Tienes algún nombre? ¿Algún nombre?
¿Cómo un nombre?
¿Algún nombre del equipo? ¿Tienes algún nombre? ¿O son caviares? ¿O son personas propio?
Bueno, ahí está el gabinete. Mirta Vázquez es una de ellas.
Sí, claro, bueno. Oh. Sí.
Manuel Guillén, ¿no? Es un grupo, Pedro Franque, que tiene las cosas claras. De ahí que el serronismo lo ataque y diga que es fondo monetarista. Esa calificación solamente se hacía en los 80. Sí. La izquierda declaraba a PPK fondo monetarista, a Manuel Ulloa del segundo belaundismo, fondo monetarista. Hoy han vuelto a usar fondo monetarista a quién, a Pedro Franque, ¿no? Porque obviamente, ¿qué puede hacer Pedro Franque? Pedro Franque tiene que dar pues seguridad a los agentes económicos, ¿no? Tiene que decirles las cosas cómo están y cómo él sabe perfectamente cómo se tiene que mover, ¿no? No va a ser otra cosa, tiene que reactivar la economía.
¿A qué horas tendremos el veredicto, Jaime?
Ya, en cualquier momento.
Estamos en el tramo
final de la debate.
Perfecto, seguiremos las últimas. Yo te agradezco mucho, hemos conocido ya tu posición. Yo espero que realmente sea lo que tú dices, que pueda realmente vislumbrarse una nueva fase, de que el hombre haya aterrizado, de que se dé cuenta que está gobernando un país y que me parece que tiene buen apetito, porque en poco tiempo ha mejorado su ropa, ha mejorado su vida, o sea que yo espero que no vaya por la destrucción, ¿no?
Esperemos que no, ¿no? No ha cumplido muchas cosas que ha dicho, que iba a cobrar su sueldo de profesor y no el de presidente,
tampoco,
¿no? Que iba a bajar el sueldo de los congresistas y de los altos funcionarios, no lo ha cumplido.
Tampoco. ¿No? O sea, le ha puesto una asistente a su esposa con un alto sueldo, que no se sabe quién lo gana, pero no importa. O sea, y 100 mil soles de alimentación en un mes en Palacio de Gobierno. O sea que hay cosas que demuestran ostentación, ¿no? Pero de todas maneras, con tal de que deje que los demás produzcan, todo está bien, podríamos decir.
Claro, yo creo que sí. Creo que se va a ir adaptando. Ya he entendido que no se puede hacer cambios como se creía, pues, cuando uno está en la protesta, en la plaza pública, ¿no?
En el terreno sindical. Jaime, yo te agradezco, te agradezco mucho. Yo espero que realmente tu internet se mejore, porque tenemos que verte, ¿ah? ¿Eh? Y que podamos tener una conversación después de este, de lo que suceda en el Congreso el día de hoy. ¿Ok?
Ok, de acuerdo. Sí, hacemos el balance.
Perfecto, Jaime.
Envíame a mi correo electrónico para entrar por mi laptop, porque yo estoy ahorita por celular.
Ah, es ese pues el problema. Perfecto, la próxima vez te lo mando por tu correo y así podemos hablar con mayor tranquilidad y nuestros amigos te van a poder ver. Que se han quedado a la expectativa porque no te han podido ver mucho, ¿ah?
¿Eh? Ok, de acuerdo.
Gracias, Jaime. Buenas tardes, ya, que la pase bien. Gracias, amigos. Nos vemos.
Nos vemos, chao.
Nos vemos, chao.